La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
El padre de la mujer asesinada en Bariloche tiene custodia por miedo a un nuevo ataque del femicida. Juan Copa se hizo cargo del cuidado de sus dos nietos. Esta medida de seguridad se mantendrá hasta que detengan al exnovio de su hija, Mariano Cordi. La familia de Valeria Copa, la mujer asesinada de un balazo por su expareja frente a la catedral de Bariloche, está en alerta. El papá de la víctima, Juan Copa, confirmó que se hizo cargo del cuidado de sus dos nietos, que está custodiado por la policía. Esta medida de precaución se tomó porque el principal sospechoso del femicidio, Mariano Cordi, sigue prófugo y es considerado un hombre peligroso. Yo vivía con mi hija y ahora me quedé a cargo de los chicos. Tengo a la policía fuera de mi casa. Mientras no lo agarren, al acusado, claro, las cosas van a seguir así. Solo espero que lo encuentren muerto, sostuvo Juan en diálogo con Telam. El hombre detalló que durante los 4 meses que Valeria estuvo de novia con Mariano, no ocurrió nada que los hiciera sospechar de una posible conducta violenta. No sabíamos nada de todo esto, aseguró. Macri apuntó contra la jueza que liberó al motochorro. Es indignante. Con una justicia así, no hay policía que alcance. El presidente rechazó el accionar de la magistrada Patricia Huichandut al excarcelar a un ladrón que tenía prohibido ingresar a la Argentina y a otro que le robó a una chica de 18 años. Es indignante el caso de la jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero con una justicia así no hay policía que alcance, expresó el presidente. Patricia Huichandut tiene experiencia en el Poder Judicial, ingresó en 1974 y tras 3 décadas de carrera llegó en 2005 a los juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Sin embargo, en pocas horas quedó en el ojo de la tormenta por liberar a motochorros de manera exprés. La magistrada primero excarceló al colombiano Jair Stevens Jurado Mora, que le robó un celular a una chica de 18 años, a cambio de una multa de 700 pesos. Ahora benefició al uruguayo Antonio José Franco, aunque tenía prohibido entrar a la Argentina por su prontuario. Horacio Rodríguez Larreta en Radio Mitre dijo: estoy un poco caliente con el caso de la jueza, 3 veces condenado y con expulsión de la Argentina dictaminada y 24 horas preso. Más temprano, el jefe de gobierno porteño Larreta, bueno, se mostró caliente justamente, como le contaba recién, por estas decisiones de la funcionaria judicial. Dijo: al tipo lo enganchamos en Boedo y estuvo 24 horas preso. Estamos dando una pelea a fondo contra la inseguridad, pero juezas como estas no ayudan en nada. Al fin y al cabo es gratis para los tipos robar. Por más que la policía los agarre, pasan una noche en cana y salen. Sería muy bueno que la justicia acompañe, aunque no me gusta generalizar. El caso de Huichandut es escandaloso. Es peor pasar en rojo un semáforo que 3 condenas firmes por ser motochorro. Indignante, concluyó. La jueza, cuestionada por Macri, ordenó que el motochorro colombiano sea expulsado del país. Patricia Huichandut habilitó a Migraciones a hacer efectivo el pedido de detención del delincuente. La dirección de Migraciones ya tiene el documento que le faltaba de la justicia para que el motochorro colombiano, que fue detenido y liberado en los últimos días, sea expulsado del país. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Huichandut, no se opuso a esa determinación y Jair Stevens Jurado Mora está siendo buscado para hacer efectiva la orden. De acuerdo a fuentes oficiales, La magistrada habilitó con su decisión a Migraciones para que proceda a solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo Federal de turno la retención del extranjero y autorice la privación de su libertad. De esta forma, el organismo ordenó a las fuerzas de seguridad la detención del delincuente para materializar la expulsión a Colombia. Según informó el Ministerio del Interior, el caso del otro detenido y liberado, el uruguayo Antonio José Franco, es diferente. Migraciones había dispuesto ya su expulsión el 10 de noviembre de 2016, que fue apelada en 2018. Esa resolución quedó pendiente en el ámbito contencioso administrativo para que también se pueda ejecutar la misma decisión que con jurado Mora. Calendario de aumentos de febrero. Suben la luz, la medicina prepaga y la garrafa de gas. La electricidad se incrementará 26% promedio en el área metropolitana y otro 14% en marzo. El gas envasado sube 37%, pero será más caro para los sectores de menores ingresos por el congelamiento de un subsidio. Así febrero llega con aumentos de luz, medicina prepaga, transporte y garrafa de gas. Los incrementos de estos servicios impactarán en la inflación, que el gobierno intenta bajar con una política monetaria restrictiva, pero que permanecerá por encima del 2% mensual el mes que comienza. De acuerdo con el cronograma oficial, la tarifa de la electricidad subirá 26% promedio en el área metropolitana. Como el aumento se debe al costo de generación, el incremento también tendrá impacto en el interior del país, aunque cada provincia definirá cómo trasladará el mayor precio mayorista de la energía a los usuarios. En el área metropolitana, la luz subirá un 14% adicional en marzo para reconocerles una mayor tarifa a las distribuidoras Edenor y Edesur. Además, las prepagas subirán 5% tal como fue autorizado por el gobierno. Se trata en rigor de un incremento con el que el Ejecutivo reconoce los mayores costos operativos de las empresas en el tramo final de 2018, por lo que es esperable que dentro de unos meses convaliden una nueva suba. El viernes también subirá el precio oficial de la garrafa de gas, combustible que consumen unos 3,5 millones de hogares que no tienen acceso al gas red. El precio de referencia de la garrafa subirá 37% y la de 10 kilos costará 296 pesos finales. Sin embargo, en comercios del conurbano, el gas envasado puede costar entre 350 y 400 pesos. Pero las 2,8 millones de familias de bajos recursos, o sea, el 80% de los usuarios del gas en garrafa que reciben subsidios del Plan Hogar, sentirán un aumento mayor. El gobierno decidió congelar ese beneficio en 152 pesos por garrafa. Así, estos hogares pagarán el combustible 125% más caro. Boca goleó a San Martín de San Juan y Gustavo Alfaro logró su primer triunfo oficial. Tras el empate del último domingo ante Newell's, el Geneise superó 4-0 al Santo, que se complica con el descenso. Quedó a 11 puntos de Racing y todavía debe un partido. No tuvo piedad Boca en medio de un mercado de pases movido. El Geneise recuperó uno de sus partidos adeudados de la Superliga y aplastó 4-0 a San Martín de San Juan como visitante en el primer triunfo oficial de Gustavo Alfaro como director técnico del club. Cristian Pavón abrió la cuenta a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que a los 43, Mauro Zárate, de gran partido, marcó la segunda conquista con un golazo desde afuera del área. El Banco Central podrá comprar hasta 75 millones de dólares diarios desde febrero para sostener al dólar. La autoridad monetaria amplía su poder de fuego para intervenir cuando la divisa perfore la banda de flotación. Durante enero tuvo un tope de 50 millones de dólares por día. El Comité de Política Monetaria del organismo, que encabeza Guido Sandleris, determinó este jueves un cambio en las condiciones con las cuales puede actuar cuando el dólar se encuentra, como en los últimos 10 días, flotando por debajo del piso de la banda cambiaria. Si bien el acuerdo firmado en octubre con el FMI había estipulado un límite diario de compras al mercado de 150 billones de dólares, a fines de diciembre el Banco Central decidió ponerse un límite menor, por lo que estableció un tope de 50 billones. En ese momento todavía la divisa no había perforado nunca la línea inferior de esa zona de no intervención del Banco Central. Tras las críticas de Carrió, el gobierno les pidió a Edenor y Edesur que atiendan a los clientes. Fue a través de una carta a los presidentes de ambas empresas, escrita y firmada por Gustavo Lopetegui, el secretario de Energía. Lopetegui le pidió este jueves a las distribuidoras Edenor y Edesur que refuercen los canales de atención al cliente para informar con mayor precisión sobre la duración y los alcances de los cortes de energía eléctrica. Sus palabras llegan después de que Elisa Carrió tuiteara que las empresas ni siquiera te contestan el teléfono. Filtran un revelador mail entre Emiliano Sala y el intermediario en su pase al Cardiff City. Sin sentimientos, solo negocios. Un medio francés accedió a los mensajes entre Willie McKay y el argentino, en los que el escocés admite mentiras y manejos turbios en torno a la transferencia. Mientras la búsqueda del avión desaparecido se reactiva, detalles estremecedores se conocieron este jueves sobre la relación entre Emiliano Sala y el representante Willie McKay, intermediario de su pase del Nantes al Cardiff City, al filtrarse un mail entre ambos. Así lo confirmó el diario francés L'Équipe, en el que se pueden leer fragmentos del mismo que McKay le envió a Sala el 6 de enero. Sin sentimientos, solo negocios. Es una de las frases más fuertes del correo, en el que se encierran muchas de las cosas que ocurren en el mundo de las transferencias deportivas y en el manejo entre los representantes, los clubes y los futbolistas. Tras su renuncia, habló el jefe de obstetricia del hospital en donde le hicieron la cesárea a la nena violada de Jujuy. Gustavo Briones sostuvo que no se tuvieron en cuenta los derechos de la bebé, que murió después de haber nacido por parto prematuro. El Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de Jujuy sigue en el ojo de la tormenta después que le practicaran una cesárea a una nena de 12 años que había sido violada por un vecino. A pesar de que la chica había pedido la interrupción legal del embarazo, el aborto no se podía realizar porque cuando llegó al centro ya habían pasado las semanas de gestación previstas por el protocolo local. En medio de la presión de la gobernación y los grupos, tanto pro vida como a favor de la ILE, los médicos provocaron un parto prematuro. La bebé murió 5 días después. El jefe del servicio de obstetricia renunció a su cargo y cuestionó que no se hubiera tenido en cuenta la opinión de sus colegas, que aconsejaban esperar al menos 2 meses más para que el feto se terminara de desarrollar. ¿Qué derechos tuvo la bebé? No tenía derechos, se preguntó indignado en diálogo con TN. Un policía estaba de franco, lo asaltaron 2 motochorros y mató a uno a balazos. Fue en La Matanza, el cómplice del ladrón fue herido y se encuentra internado en coma inducido. Un efectivo de la policía de la ciudad mató a balazos a un delincuente e hirió a un cómplice cuando lo asaltaron mientras circulaba por la localidad bonaerense de Ciudad Evita. El episodio ocurrió por la noche del miércoles en la rotonda Querandí, ubicada en la ruta provincial 21 del partido de La Matanza. En su día de franco, el efectivo de la policía de la ciudad iba por la zona en una moto vestido de civil. De repente, 2 motochorros le cruzaron el vehículo y el oficial cayó al piso. Cuando se repuso, el agente levantó la mirada y vio que uno de los delincuentes le apuntó con un arma de fuego. Ante esta situación, el efectivo sacó rápidamente su pistola reglamentaria y disparó varias veces. Uno de los ladrones murió en el acto a raíz de las lesiones sufridas, mientras que el cómplice fue trasladado a un hospital zonal, donde este jueves seguía internado en coma inducido. Por otra parte, el efectivo resultó ileso del intento de robo. Tras el tiroteo, agentes de la seccional de Ciudad Evita fueron alertados y se entrevistaron con el policía, que quedó en libertad, ya que la justicia consideró que se trató de un caso de legítima defensa. Los investigadores luego descubrieron que el arma de los delincuentes no estaba cargada y que la moto en la que iban había sido robada momentos antes en la ruta 21, a unas 20 cuadras del lugar. Misterioso crimen exprés en San Fernando. Un encapuchado le dio dos tiros a un joven y escapó. La víctima tenía 28 años y una hija de 2. El asesino se fugó en auto y aún no lo encontraron. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en la intersección de las calles Lavalle y Ambrosini, a 100 metros de la Plaza Dorrego, cuando el atacante, que según los testigos estaba encapuchado, interceptó a la víctima y le disparó 2 veces, provocándole la muerte. La víctima fue identificada como Brian Filippi, de 28 años, y era papá de una nena de 2. Ayer a la mañana había dejado a su novia en el trabajo y se dirigía a su casa cuando fue atacado a balazos. Testigos aseguraron que el asesino se movilizaba en un Fiat 147 color negro con una raya blanca. Después de cometer el crimen, huyó a toda velocidad por la calle Lavalle hacia Avellaneda. Elecciones 2019, se acaba el suspenso, al menos por ahora, tras la decisión de Buenos Aires de no adelantar las elecciones a gobernador. Otras provincias podrían seguir los pasos de Vidal y jugar todas las fichas a un pleno. La coalición de gobierno quiere contribuir a que Macri logre la reelección. Créditos UBA. Más de 34.000 personas quedaron habilitadas para extender el plazo de devolución. Es por el desfasaje con entre los salarios y la inflación superior a los 10 puntos. Por primera vez, deudores que tomaron hipotecarios indexados pueden solicitar a los bancos más tiempo, según estimaciones de la Secretaría de la Vivienda. Los salarios del sector registrado crecieron en noviembre 2,4% mensual y en la comparación interanual quedaron más de 20 puntos por debajo de la inflación, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Los reportes de precios y salarios son claves para los tomadores de créditos UBA. Un desfasaje de más de 10 puntos en la medición anual permite a los deudores extender el plazo de devolución de los préstamos para aliviar el peso de la cuota mensual. Según estimaciones de la Secretaría de Vivienda, 34.237 personas quedaron habilitadas para negociar una extensión de plazo con los bancos. La Secretaría que conduce Iván Kerr esperaba con suma atención el dato de salarios de noviembre. Según estimaciones oficiales, será la primera vez que quede activada la cláusula gatillo de los créditos UBA. Y de acuerdo al INDEC, los salarios subieron el 27,9% interanual en noviembre y perdieron por más de 20 puntos contra la inflación. La remuneración promedio de los empleados en negro tuvo una caída mayor en comparación con los precios de 23 puntos.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La bolsa tuvo en enero el mayor crecimiento de los últimos 3 años y el riesgo país sigue en baja. El Merval subió 20%, la mejor cifra desde octubre de 2015. El índice que elabora JP Morgan quedó en 674 puntos. Por el recorte de subsidios a vaca muerta, YPF perderá 2.200 millones de pesos y adelantó que revisará sus inversiones. La empresa de mayoría accionaria estatal se sumó a Techint y aseguró que la reinterpretación normativa del gobierno perjudica sus números. 2 empresas petroleras se sumaron a Techint y cuestionaron el recorte a los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta que decidió la Secretaría de Energía. Por un lado, YPF, la principal empresa petrolera del país, pondrá en revisión algunos de sus proyectos de inversión y declaró que el cambio decidido por el gobierno la perjudicó en 60 millones de dólares, unos 2.200 millones de pesos. Pampa Energía, por su parte, evaluará el inicio de las operaciones de 3 yacimientos. La Secretaría de Energía les comunicó directamente a las empresas del sector que este año destinará menos subvenciones, estímulo que las previstas originalmente a la producción gasífera no convencional de esa cuenca. El Poder Ejecutivo decidió reinterpretar una resolución firmada por el exministro Juan José Aranguren de 2017, que les garantizaba a las compañías un precio en dólares para el gas nuevo que generen en Vaca Muerta. Ese precio fue estipulado en un principio en 7 dólares por millón de BTU, unidad de medida gasífera. Si las empresas vendían ese gas producido a un valor menor, el Estado entonces subsidiaba la diferencia para alcanzar esos 7 dólares. La necesidad de buscar el déficit cero hizo que en el presupuesto de este año Hacienda pusiera un tope de 700 millones de dólares para este gasto. Es un monto menor a lo que el programa de estímulo hubiera requerido para 2019. Se podrá denunciar por redes sociales a los comercios que no acepten tarjeta de débito. ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, dispuso una nueva medida para combatir a los locales que solo cobran con efectivo. Así, los consumidores de la provincia de Buenos Aires podrán avisar a través de redes sociales a la agencia de recaudación, ARBA, cuando en los comercios no les acepten pagar con tarjeta de débito, como lo establecen las normas vigentes. La medida se dispuso después de que la AFIP obligara a todos los comercios a vender con tarjeta de débito e incluso a que los clientes usen este dispositivo para dar propinas. La campaña Avisanos, que lanzó la agencia a través de las redes sociales, propone que los usuarios informen a través de las redes sociales al fisco bonaerense cuando haya incumplimientos de los comercios. Estos avisos también se pueden hacer con la aplicación para celulares y por medio del sitio oficial. La historia del músico que pagó casi 10 mil dólares por atención médica en Bolivia y desató una pelea diplomática. Viajaba con su banda hasta que un accidente le provocó una fractura en el pie y en la zona lumbar. El gobernador de Jujuy le envió una dura carta al presidente Evo Morales. Manuel Vilca, de 35 años, había viajado a Bolivia junto a los integrantes de su banda, La Mandieta, con el sueño de compartir su música en el país vecino. Pero un accidente de tránsito en la zona de Oruro se interpuso en su anhelo. El joven salió despedido y sufrió múltiples fracturas, por lo que debió ser hospitalizado de urgencia. Vilca había planeado el viaje a Bolivia desde hace tiempo. Era solo el primer destino de una gira latinoamericana. En el hospital público de Oruro lo operaron de una fractura en el pie y allí debió pagar por los servicios la suma de 121.312 pesos. El difícil cuadro médico provocó que el joven sea trasladado a una clínica privada de Cochabamba, donde con la ayuda de su familia y amigos se vio obligado a pagar otra suma por 3.500 dólares. En el primer centro de salud público no advirtieron que el joven sufría además una fractura lumbar que salió a la luz luego de que se le practicó una tomografía. Sin embargo, las autoridades de la clínica privada le dijeron que para continuar con el tratamiento debía abonar la suma de 10 mil dólares, que se hacía imposible de afrontar para el músico y su familia. El accidente ocurrió el 8 de diciembre, aunque el joven regresó a la Argentina el último miércoles, tras permanecer casi 2 meses internado en diferentes clínicas sin recibir la atención médica necesaria. Las gestiones para que Manuel vuelva a Jujuy fueron encaradas por la gobernación de Jujuy, que debió abonar otros 2.000 dólares para que pueda salir del país vecino. Esta situación motivó la carta pública que Gerardo Morales le dedicó al presidente de Bolivia, Evo Morales. En duros términos, aseguró que los argentinos que visitan ese país reciben un trato inhumano y señaló: ¿a usted le parece, señor presidente? ¿Le parece que los argentinos tengamos que recibir ese trato cuando nos ocurre un accidente en territorio boliviano? A mí me parece muy injusto, presidente. Yo no le voy a pasar la cuenta de lo que gastamos en salud en los ciudadanos de su país. ¿Sabe por qué, presidente? Porque somos diferentes. En la mañana del jueves, el cónsul boliviano, Nelson Garachi Marmani, le respondió a Morales y aseguró que el gobernador busca un rédito político y aseguró que solo debió coordinarse la asistencia médica a Vilca. El proyecto de Cambiemos para cobrarle a los extranjeros la atención médica está cajoneado en el Congreso. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tildó de inhumano el trato que reciben los argentinos en Bolivia y reavivió la polémica con el país vecino. El caso de Manuel Vilca, el argentino que sufrió un accidente en Bolivia y debió pagar miles de dólares para recibir asistencia médica, despertó el enojo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que volvió a cargar contra el presidente del país vecino, Evo Morales, a través de una carta que difundió en sus redes sociales. Viaducto San Martín. Para continuar con las obras, cortan las avenidas Dorrego y Corrientes. El tránsito se verá interrumpido a partir de este jueves durante 50 días. 6 líneas de colectivos cambiarán parte de su recorrido. Efectivamente, el tránsito sobre las avenidas Dorrego y Corrientes en el barrio porteño de Chacarita se verá interrumpido a partir de este jueves como consecuencia de las obras en el viaducto del ferrocarril San Martín, informó la Secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Por el corte en la avenida Dorrego, la Secretaría sugirió como destino para los autos particulares que van de norte a sur tomar Dorrego, Guzmán, Concepción Arenal, Caldas y Dorrego, en tanto para los que van de sur a norte sugieren el recorrido Dorrego, Martínez Rosas, Humboldt, Juan Ramírez de Velasco y Dorrego. Para los peatones el recorrido recomendado es Dorrego, Iturri, Leiva, Rodney y Dorrego. Investigan a Máxima Sorregueta por fraude fiscal en la Argentina. La reina de Holanda es dueña de una hostería en la Patagonia, sospechada de evasión impositiva. Así, Máxima Sorregueta fue acusada por fraude fiscal en la Patagonia. La reina de Holanda es investigada por evasión impositiva en una costosa hostería de la que es dueña. La propiedad, llamada Estancia Pilpilcura, cuenta con 5 habitaciones y casi 800 metros cuadrados. Su Majestad fue acusada por no pagar el impuesto inmobiliario correspondiente a una propiedad de las características de su estancia. El inmueble, ubicado a 75 kilómetros de Bariloche, tampoco contaría con la habilitación correspondiente. Francia impone medidas a Google por posible abuso de posición dominante. El gigante de Internet deberá aclarar las reglas que aplica en su sistema de anuncios publicitarios. Con un exabrupto, Alfredo Casero cruzó a Enrique Pinti por criticar la situación económica del país. El humorista trató de cobarde a su colega, que había asegurado que tiene el agua al cuello. Luego de que Enrique Pinti contara en una entrevista radial la dura situación económica que atraviesa en la actualidad, sobre todo por su tratamiento por la diabetes y los costos que le significan los medicamentos, su colega Alfredo Casero salió a cruzarlo en las redes sociales. Juan Guaidó denunció que la policía de Nicolás Maduro rodeó su casa. Cree que nos va a amedrentar. El autoproclamado presidente interino de Venezuela contó que las fuerzas especiales se presentaron en su hogar y preguntaron por su mujer. El FAES está en mi casa preguntando por Fabiana, mi esposa, aseguró el líder opositor en un acto público en el auditorio de la principal universidad del país en Caracas. En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar, indicó Guaidó, quien enseguida dejó el evento para constatar lo que pasaba con su familia. Tras la denuncia, vecinos y periodistas se acercaron rápidamente al frente de la casa de Guaidó. En medio de la tensión, el autoproclamado presidente tranquilizó a todos cuando salió de la vivienda con su hija en brazos y acompañado por su esposa.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.